Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Estaban ayudando a apagar el incendio de un camión que ardía en la carretera cuando han perdido la vida. Como te estamos contando en COPE, tres personas han muerto atropelladas por un cuarto vehículo. Ha ocurrido a primera hora de esta mañana en la A62 a la altura de Tordesillas. ¿Qué más datos se conoce en Valladolid? Laura Ríos.
El trágico accidente se desencadenó con el incendio de un camión que circulaba por la A6 sin sentido a Coruña. En Tordesillas, Valladolid, dos camioneros se detuvieron para colaborar en las labores de extinción, pero la mala fortuna hizo que un cuarto camión atropellara a estas tres personas en el kilómetro 183. Emilio Álvarez es el subdelegado del Gobierno en Valladolid, lo confirmaba COPE.
Y cuando están extinguiendo el incendio, un cuarto camión que circula por la variante les atropella a los tres, produciendo la muerte.
Los servicios sanitarios de Castilla y León confirmaban el fallecimiento de tres personas en el mismo lugar del accidente.
Salvador Illa podría no ser el único ministro que deje el gobierno para saltar a la política autonómica. COPE ha podido saber que hay otros nombres encima de la mesa, aunque el objetivo principal de Pedro Sánchez ahora mismo es apuntalar la candidatura en Cataluña del todavía ministro de Sanidad, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez tiene por delante evaluar si emprende operaciones similares a la de Salvador Illa tirando del Consejo de Ministros. María Jesús Montero es considerada por muchos candidata natural para unas elecciones en Andalucía previstas a finales de 2022, y ello cuando Susana Díaz peleará al menos por mantener el liderazgo del socialismo andaluz. El uso del gobierno como plataforma para ganar en conocimiento y popularidad señala también a Reyes Maroto para Madrid, habiendo sido ya barajada en la sala de máquinas de la Moncloa para asaltar la Puerta del Sol en una moción de censura, siempre en mente de los estrategas para cuando se deje atrás la pandemia.
Pues hablando de pandemia, mientras sube la presión hospitalaria, no paran de aumentar los contagios. Este fin de semana se han registrado más de 56.000 en toda España. Esta mañana, Aragón ha notificado 409 contagios en un solo día. Se trata de la cifra más alta un domingo desde el pasado 1 de noviembre. Y Cataluña ha registrado 129 fallecidos en 24 horas, la cifra más alta desde el pasado mes de abril. Precisamente el miedo al coronavirus, las dudas sobre la vacuna o la presión por cumplir las restricciones están provocando un aumento de las patologías ligadas al estrés. Lo advierten psicólogos y psiquiatras. Maribel Sánchez.
La mayoría son mujeres, también los jóvenes de entre 18 y 23 años y las personas que han perdido el trabajo durante la pandemia. Es el resultado del estudio elaborado por la Universidad de Comillas y liderado por la profesora de psicología Rocío Rodríguez Rey, que confirmaba en COPE que la incertidumbre que genera la vacuna hace que empeore la situación.
Genera cierta ansiedad, ¿no? El saber que ya hay una posible solución y que lo que nos queda, bueno, pues es esperar.
Además, un metaanálisis realizado por investigadores canadienses muestra que los casos de ansiedad y depresión se han duplicado desde la llegada del coronavirus.
Y en unos minutos la Academia de Cine va a dar a conocer las nominaciones a los premios Goya, que este año se van a entregar el próximo 6 de marzo en una ceremonia que va a tener lugar de nuevo en Málaga. La cantante Ana Belén y Dani Rovira van a ser los encargados de dar los nombres de los nominados en un año especialmente difícil para el cine español por culpa del coronavirus.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, Leo Messi se expone a una sanción de entre 2 y 4 partidos. Carlos Ganga.
Por la tarjeta roja que vio anoche en el último minuto de la prórroga, el Barça perdía la Supercopa 3-2 contra el Athletic y el argentino golpeó en la cara a Villalibre. Anoche ya adelantó Isaac Fouto en tiempo de juego que por la redacción del acta, lo normal es que le sancionen con 2 partidos que cumplirá en Copa y en Liga. Es la primera expulsión de Messi en el Barça después de 753 partidos. Un Messi que, por cierto, jugó a pesar de no estar al 100%. Habla su entrenador, Koeman.
Sí, estaba bien para jugar, sí.
¿Y entiende la frustración? No sé si le da tiempo a ver la jugada al final.
Bueno, entiendo, porque no sé cuántas faltas han hecho. Es normal que un jugador, cuando tiene balón y quiere driblar, y se hacen cada vez falta. Y entiendo, y no quiere decir que...
¿Y lo disculpa?
Bueno, yo tengo que ver la jugada, no he visto, entonces hablamos de ese tema.
Veremos cuál es la sanción para Leo Messi. Además, ayer tuvimos Copa del Rey, se clasificaron para los octavos Betis, Valencia, Villarreal, Osasuna, Granada y el Navalcarnero. Quedan por disputarse las eliminatorias de los 4 equipos de la Supercopa entre el miércoles y el jueves.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
COPE Canarias. Estar informado.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
La contemplación del cosmos nos conmueve.
Hace 40 años se estrenó la serie Cosmos. De la mano de Carl Sagan, nos asomamos juntos al filo de la eternidad.
Acompáñanos para celebrar este aniversario en el Museo de la Ciencia y el Cosmos, Cabildo de Tenerife.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
¿Quieres ser funcionario de la enseñanza pública, maestro o profesor de instituto? En la Academia Aula de Oposiciones José Carlos te ayudamos a conseguirlo. Somos líderes en aprobados en las oposiciones a la enseñanza en Canarias desde el año 2000. Contamos con los mejores preparadores y ofrecemos formación semipresencial y online. No dejes pasar la oportunidad. Infórmate en auladeoposiciones.es.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Surgido, como saben, un movimiento y cambio de tema radicalmente en contra del salto de agua de Chira-Soria, hablando de una agresión a la isla de Gran Canaria. ¿Es esto una herramienta potente para la incorporación de las energías renovables o hay que cuestionarlo?
Probablemente lo es, y yo tengo que ser claro, he estado en el Cabildo, conozco el proyecto. Este no es un proyecto que nace de un día a otro, ni empieza la idea un lunes para terminarlo un viernes. Estamos hablando de muchos años de debate, de muchos años de poner sobre la mesa mejoras, que al final, cuando ya tenemos la luz de ese proyecto en nuestras manos, cuando además vienen fondos europeos para incentivar todo lo que tiene que ver con la energía, se reabra un debate respetando las opciones de todos los colectivos, indudablemente, creo que ir en contra de lo que es la evolución de todos estos años, ¿no? Y por tanto yo sí estoy absolutamente de acuerdo.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. En COPE Canarias, la mañana con Mayer Trujillo.
Estamos contando, se están produciendo una serie de incidentes en la zona de Puerto Rico y también de Arguineguín, vinculados, según nos explicaba la Asociación Unificada de Guardias Civiles, a algunos inmigrantes que se han dedicado pues a beber. Afortunadamente no son todos, pero sí unos inmigrantes que se han dedicado a beber. Y esto se ha traducido también en algún robo, como el que nos va a contar Fermín González, propietario del restaurante Senador, que tenía previsto abrirlo en agosto y no ha podido, y le entraron en la madrugada del sábado, pues hasta en tres ocasiones para robar, entre otras cuestiones, alcohol. Fermín, buenos días.
Hola, buenos días.
Fermín, ¿qué fue lo que pasó en su local?
Pues, bueno, lo que viene pasando en todos los locales en Puerto Rico, que no soy yo solo, y cada día se está manifestando más la situación. Y bueno, que sentimos la alarma a las 11:30 de la noche, nos llegamos al local y vimos que habían entrado. Llegó la Guardia Civil, levantamos un atestado, pum pum, vimos todo esto, lo hemos grabado. Y después nos fuimos, porque quién se imagina que han robado, no creo que vuelvan otra vez, ¿no? Bueno, pues yo vivo en Maspalomas, regresé a Maspalomas y cuando a las 2:30, porque estuvimos ahí un rato con la Guardia Civil, claro. Y a las 2:30 me vuelvo a saltar la alarma. Tenemos cámaras, tal, vemos que no hay nada. Y después tenemos la cámara de la alarma y, bueno, no necesitábamos nada. Y bueno, será como que reventaron una ventana y la ventana se quedó abierta, pues digo, bueno, pues será que hay algo que ha entrado al aire o algo. Bueno, Bueno, pues en ese momento pues no nos percatamos de nada. A las 6:30 de la mañana me vuelve a saltar la alarma. Digo, bueno, será esto. Bueno, a las 6 ya cojo, me voy otra vez abajo. 6:30, llego a las 7 allí. Y bueno, cuando voy miro para el jardín, que fue por donde entraron, que reventaron una ventana. Al poco rato veo las botellas, que había sacado fotos, porque yo saqué fotos a todo. Y veo las botellas tiradas en el jardín. Porque unos se ponían en el jardín, otros se ponían arriba y tiraban y pasaban la botella, como si fueran ladrillos. Vale. Entonces cojo y cuando veo, digo, buah, miro por la nevera toda desvalijada. Todas las botellas que teníamos ahí, unas piedras con botellas de calidad, de rones, de ginebras y todo, todo desvalijado. Entonces vuelvo a llamar a la Guardia Civil y bueno, vino ya la Guardia Civil, cogimos las ventanas que reventaron para ya coger muestras y todo esto. Y vimos que, bueno, un auténtico desastre. Y después ya llamé al de las cámaras. Hemos detectado todo lo que había, hemos grabado y bueno, ahí están, los hemos encontrado a ellos, que habían sido ellos.
No. Fermín, con las grabaciones pudieron detectar perfectamente que se trata de estos chicos que se están alojando en los hoteles.
Tenemos la cara, tenemos todo, sí, sí. Yo he pasado le he pasado a varios medios, le he pasado algunas fotos, pero bueno, las que más importantes con la cara y eso se las tiene toda la Guardia Civil. Bueno, son chavales.
¿Qué dice la Guardia Civil? ¿Qué le dijeron esa noche?
Pues la Guardia Civil, como estamos todos en el sur, porque estamos parece que estamos aislados, parece que estamos igual como vienen ellos en patera, parece que estamos nosotros regresando, porque aquí estamos desamparados de todo. La Guardia Civil ya no da hecho, porque hay en complejos manifestándose, saltando por los balcones. Yo personalmente soy aficionado a la bicicleta y a las caminatas y veo que se está metiendo con la gente poca extranjera que están. Van 4 o 5 riéndose de ellos. Bueno, este es un desmadre total y estamos desamparados de todo. Lo único que tenemos en Mogán, que tenemos una alcaldesa que es una auténtica joya y de políticos son los únicos que se están manifestando, porque los demás no lo hemos visto a nadie. Y estamos, porque no sé cómo va a terminar esto, porque no es normal.
Fermín, ¿qué piden ustedes?
Pues nosotros que pedimos, que los políticos que tenemos y que se le han votado, que por lo menos que nos defiendan y que pongan medios aquí, porque esto está desbordado. Ya no es que vaya mal, es que está desbordado. Y yo tengo un restaurante que creo que tengo un prestigio de 40 años y queremos abrir en el mes de agosto, no se puede, en el mes de noviembre no se puede, en el mes de diciembre no se puede. Mis empleados, yo tengo 16, 18 empleados y estos empleados pues ya están subsistiendo porque no tienen otros medios, no hay medios. Y nosotros, gente que está en Las Palmas, que son clientes nuestros, porque tenemos clientes extranjeros y clientes nacionales, y no pueden venir porque, ¿qué vienen al sur? ¿A qué vienen? ¿A despejarse? No, vienen a estresarse. Entonces, ¿qué pedimos? Pues que cojan manos en el asunto y que nos saquen esta gente de los hoteles y que se muevan ya el culo de una vez, porque es que no se mueven para nada. No tenemos políticos. Y que esos son nuestros empleados y tienen que trabajar para nosotros. Para eso le hemos votado. Y no sale ninguno a la calle. Ninguno. Y bueno, esto hay que pararlo porque no es normal. Porque estamos, yo ya estoy muy caliente y iré a donde haga falta. Ya le he dicho a la alcaldesa que me tiene para que lo que haga falta. Porque no es normal. Ya tengo que defender lo mío, y tengo que defender mis empleados y tengo que defender...
Eso le iba a decir, ¿en qué situación están sus empleados, Fermín?
Pues todos están en el ERTE, todos. Y bueno, hay algunos que ya no llegan ni a final de mes. Hay que estar ayudándole, teníamos las cámaras ahí y les tengo que estar dando comida a muchos porque no llegan a final de mes. Y no es normal. 9 meses, imagínese usted, 9 meses. ¿Sabe cuántos años llevo yo con negocio en Puerto Rico? 40. Y no es normal lo que está pasando, porque no tenemos ayudas. Ahora sí que tenemos ayudas para meter las inspecciones de Hacienda, la Seguridad Social, Sanidad, y eso sí que tenemos ayudas. Para tocarnos las narices, porque no nos apoyan en nada, la verdad. En fin, estamos un poco calientes.
Sí, se le nota, y sobre todo la gota que ha colmado el vaso ha sido este robo triple en una misma noche, ¿no?
Exactamente, pero aquí nos han desvalijado todo. Porque yo llevo 40 años ahí y, bueno, hubo algún chiquillo que sintió la alarma y salió corriendo, que entraron, trataron de robar. Pero que lo que han hecho ahora es que es no normal. Y encima es que no hacen nada para hacer algo con esta gente. Si, vamos a ver, yo no estoy en contra de los emigrantes, ¿vale?
Pero lo que tienen que controlar es lo que está entrando. Aquí lo único que nos está entrando es mafia, que nosotros ya tenemos miedo. Es la gente. Yo, no sé, voy muchas veces a correr o a hacer deporte por ahí y hasta voy acojonado, porque esto no sé qué voy a hacer. Porque no sé lo que te vas a encontrar, porque esa gente te mira igual como si fuéramos nosotros los delincuentes. Entonces,
pero no serán todos, Fermín, afortunadamente, ¿no?
Total, afortunadamente no, pero yo mismo el otro día, aquí por Maspalomas, iban cinco, iban una parejita de gente mayor, iban caminando y dos, haciendo tres riéndose y los demás vacilando con los viejos. ¿Cómo vamos a ver? ¿A quién te enfrentas? ¿Los ves peleando? El otro día en la playa se estaban peleando entre ellos, jugando 30, 40 en la playa, y nosotros estamos recluidos en casa. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, Dios de mi vida.
Fermín,
aquí los políticos más... lo que tienen que sí. coger ya manos en el asunto y que dejen de dormir y mirar para el otro eso, porque cuando vienen a coger los votos son muy amables, ¿vale? Pero a la hora de ponernos y enfrentar a la ciudadanía no hacen nada, nada. No hemos visto a nadie que se manifieste, ni que nos traten de ayudar, ni que vengan a ver lo que qué está pasando. ¿Qué está pasando? Pues que vengan a verlo ellos con sus ojos. Entonces hay que demostrarlo lo que tenemos que hacer. O un día, imagínese usted, que yo me caliento y me entra la otra, pues cogeré algo y haremos cualquier tontería, ¿entiendes? Porque ya estamos hasta las narices, ¿no? Lo único, venga, a pagar, ayudar a los empleados, ayudarle esto. Y nosotros no tenemos ayuda de nada, un autónomo no tenemos ayuda de nada, de nada.
Y lo único, leo alguno de los mensajes, Fermín, que han llegado. Dice un oyente aquí, dice: buenos días, seguimos pidiendo actuaciones urgentes contra los desmadres que están causando los inmigrantes ilegales en Canarias. Pido al oculto delegado del gobierno para que se pongan medidas correctorias urgentes. Lo próximo será los ataques de la extrema derecha. Urgente, dice este oyente. Otro oyente dice: por favor, que se haga algo ya antes de que esto vaya a más. Dice también otro oyente que el problema está en que estos chicos no tienen nada que hacer.
No, exacto, pero vamos a ver. Si a nosotros no tenemos los políticos que son nuestros empleados y esto no hace nada y no nos representan, entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué no vamos a manifestar nosotros? ¿Qué tenemos que sacar? ¿Tengo que sacar lo que no tenemos que sacar o qué? Y va a pasar, porque esto no es normal, ¿eh? Y yo lo estoy viendo y yo le digo la verdad. Y le he dicho, o nadie le he dicho, digo, tú me vas a tener para lo que quieras. Yo en esta hora mismo me voy a manifestar en todos los medios y me voy a manifestar donde haga falta. Porque esto no es normal lo que nos están haciendo. Es no normal. Porque nosotros, imagínese, hace 40 años, ¿qué había en el sur o 50 años? ¿Qué había? ¿Quién lo hemos hecho? Nosotros, ¿no? Los que hemos peleado y hemos estado ahí 18 horas, 20 horas y muchos días sin dormir, y ahora vienen aquí cuatro en una patera para tratarnos de estropear lo que nosotros hemos hecho para nuestros hijos y para nuestros nietos o lo que sea. Esto no es lo normal, hay que cambiar, hay que salir a la calle. Y yo le digo a la plataforma que tenemos montada que tenemos que salir, y tenemos que salir con los coches y tenemos que salir con lo que haga falta. Y no solo los hosteleros, tenemos que salir todo el pueblo. Tiene que ser una manifestación general para que se enteren de lo que está pasando. Porque no es normal.
Fermín, vamos a seguir en contacto. Le agradecemos que nos haya explicado los detalles de este robo del fin de semana que ha afectado a su local, al restaurante Senador en Arguineguín. Fermín, un abrazo. Mucho ánimo.
Venga, muchas gracias y por favor, no nos paremos nadie. Vamos a luchar todos juntos y todos juntos haremos algo. Si vamos de uno en uno es imposible, ¿vale?
Un saludo, Fermín.
Venga, gracias, chao.
Gracias. 10:19.
Este martes 19 de enero, la mañana en Canarias, con motivo de la celebración del Día Europeo de la Mediación, organizado por la Diputación del Común, desde Triana, en el Café Regina, en Las Palmas de Gran Canaria. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo para ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Martes 19 de enero, vive la radio en directo con la mañana en Canarias. Vive el Día Europeo de la Mediación, organizado por la Diputación del Común.
Se trata de una actividad incluida en el proyecto Demos, cofinanciado con fondos FEDER en el marco del programa Interreg MAC 2014-2020.
COPE Canarias, estar informado.
En COPE Canarias, la mañana con Mayer Trujillo.
Recuperamos también nuestro espacio dedicado al marketing, a la publicidad, de la mano de Diego Pajarón, socio fundador de 22 Grados. Buenos días, Diego.
Hola, buenos días, Mayer. ¿Cómo estás?
Daniel Pinelo, buenos días.
Buenos días.
Pues feliz año, sí, Diego, feliz año. A ver sí, si a base de decirlo, y aunque se dice que ya la semana pasada se acaba lo de decir feliz año, pero yo creo que tenemos que continuar aunque sea dos meses más, a ver si esto mejora, Diego, ¿eh?
Sí, hombre, pues no será que no sea por buenas intenciones. Además hoy sí, es el Blue Monday, o sea que hay que estar alegre.
Exacto. El Blue Monday de 2021, y no sé cómo afrontar esto, pero bueno. Bueno, sí, Diego, sí. Diego, nos traes hoy unas propuestas muy bonitas. Vamos a hacer un pequeño repaso a campañas de la desescalada de algunas marcas que yo creo que han calado mucho, y me traes dos ejemplos bastante buenos. Además, yo te lo dije fuera de antena, digo, a mí estos me tocaban la fibra, ¿no? Yo creo que consiguen su objetivo.
Sí, vamos a ver esos en como de esos, la música es muy importante en el ¿no? En la conceptualización y en el spot. Vamos a ver primero, si quieres, comentamos dos o tres que tenemos más.
Vamos.
De los que simplemente los vamos a explicar. A mí me gustó mucho uno que hacía un homenaje a los sanitarios, que era de Head and Shoulders, del champú, en el que, bueno, pues salía gente lavándose el pelo y tal, y luego se veía que eran sanitarios y lo que decía era con la cabeza bien alta, ¿no? Haciendo alusión a que, bueno, pues sin decirlo claramente, pero claro, la alusión indirecta de llevas el pelo limpio, vas con la cabeza bien alta, y lo que decía era pues que los sanitarios podían ir con la cabeza bien alta porque habían salvado al país, un spot emotivo y que era muy bonito en ese sentido. Y luego también tenemos, por ejemplo, Decathlon, en el que van poniendo mensajes de los de clientes suyos y de gente de la población, en el que les agradecían sobre todo en esos mensajes las ayudas por la cesión de las máscaras de buceo para la fabricación de respiradores. Uh-huh. Al principio, os acordáis que fue bastante sonado el que se utilizaban para poder fabricar respiradores, y ellos un poco pues de lo que decían era, cerraban simplemente dando las gracias y diciendo que ya queda un día menos para salir a hacer deporte, y lo cerraban con el hashtag que a mí me gustó mucho, que era calienta que sales, ¿no? Como venga, que ya podemos salir, ¿no? Y un spot emotivo que también un poco hacía referencia a estas mascarillas y a este agradecimiento.
Al final es una forma de animar a la población, ¿no? Porque claro, sí, nos sumimos en el desánimo y de aquí no hay quien nos saque.
Claro, y de estas campañas, bueno, fueron justo pues cuando salíamos final de mayo, ¿no? Fueron cuando iban saliendo estas campañas un poco de desescalada. Y Cabify también, en el que juntó humor y emoción, ¿no? Entonces el spot empezaba diciendo, seguro que limpiaste, y salía un gato agarrado a una escoba, ¿no? Y como iba pasando una mopa, y seguro que cantaste, y salía un señor cantando en la ducha, bailaste, adelgazaste, en adelgazar salía un señor, vamos, un señor, una señora, unos pies pisando una báscula y la báscula rota. Dormiste, y se veía a los niños encima de la madre, pues claro, todo el día con los niños, se durmió poco. Y luego al final, y cerraba el spot diciendo, y luego seguro que vas a besar, vas a abrazar, vas a reír y sobre todo viajarás. Y luego cerraba con un viajarás seguro con Cabify, y iba mostrando pues las medidas de seguridad que Cabify había tomado en sus vehículos para viajar seguro.
Y los ejemplos que nos traes hoy, Diego, bastante bonitos, ¿no?
Sí, voy a cerrar solo con uno y ya escuchamos estos dos que habíamos dicho, que son el de Amena, que a mí me gustó mucho porque sale dos personajes famosos que hacen sus campañas en su casa, así como esperando y pensando, y el mensaje que dan es, hemos tenido mucho tiempo para pensar y quizás estás pagando de más en tu factura de teléfono. ¿Sabes? Como asociando el tiempo que has estado en casa y que has podido pensar, piensa, tal, y lo asocia a un mensaje, aquí no es ni emotivo ni nada, sino simplemente económico, de oye, soy más barato que el resto, pero asociado a ese tiempo que se ha estado confinado, ¿no? Y has tenido mucho tiempo para pensar y poder cambiar. Y luego de estos dos spots que comentábamos son el de Cruzcampo, en el que no sé si lo podemos oír.
Sí, vamos a escuchar a ese spot de Cruzcampo.
Es la primera.
Bueno, pues el spot.
Es sencillito, solo es una imagen de
sí, y lo que se ve ahí es una cerveza
Bien fría.
Bien fría, bien apetecible. Y lo que dice es, mira la cara a cara, que es la primera. Y lo que dice es, al final cierra con, vuelve al bar donde te tomaste la penúltima. Y luego el hashtag Fuerza Bar, que es un poco el hashtag que utilizaron todas las bebidas que se consumen en bares, ¿no? Para dar apoyo a los bares que fueron los grandes damnificados, ¿no? Pero aquí la utilización de la música, un mensaje muy sencillo, la foto, una producción excelente y, bueno, pues creo que es un buen ejemplo de cómo adaptarse a los tiempos y el mensaje publicitario. Y luego también hay otra publicidad que es la de Winter, en donde la canción Volver, que la podemos oír y recordaremos.
A sus sueños cercanos, juntos de la mano, me viste crecer, sentir.
Me parece maravilloso.
A mí esa versión de Volver, te lo digo de verdad, se me acaban de erizar los pelos durante toda la Navidad que lo estuvimos escuchando en COPE, fue una maravilla.
Sí, se pone ahí en la pista del aeropuerto con las luces encendidas para aterrizar, sí. ¿No?
Y lo que decía era pues que volver sea el mejor destino. Y Winter, feliz Navidad. Y bueno, esta campaña que fue así, pues lo vamos a contar, se hizo desde 22 grados y estamos súper contentos de cómo ha salido y de la repercusión que ha tenido. El hito que tiene también es que en un momento como este, donde Winter ha reducido sus vuelos y sus pasajeros, sobre todo, más que sus vuelos, muchísimo, pues en este spot donde deseaba que el mejor destino fuera volver, no salía ningún avión. Que yo creo que es la primera campaña donde Winter no saca un avión. Es su razón de ser por las circunstancias.
Aunque el avión estaba, aunque no salía, el avión estaba, ¿verdad?
el avión estaba y en las ganas de volar y de viajar y sobre todo pues de viajar entre islas y viajar a península, que es los destinos que tiene Winter.
Y además una cosa muy breve antes de irnos, los dos siguen el mismo patrón, es que dejar sonar la música no te dice nada, no sabes qué marca se está anunciando si lo escuchas en la radio y al final ya después te desvelan, ¿no? El mensaje.
Sí. Y luego solamente mencionar el spot del Gobierno de Canarias del último regalo, que también se hizo aquí, una agencia mientras tanto, es una agencia canaria que tuvo una repercusión nacional bastante grande y que creo que es de lo mejor que se ha hecho y se ha hecho desde aquí, desde Canarias, para concienciar sobre el COVID.
Muy bien. Diego, un abrazo.
Otro para vosotros, gracias.
Hasta luego.
Fundador de la agencia 22 grados, que cada semana nos da una pildorita que agradecemos un montón para entender un poquito más el mundo de la publicidad.
Este martes 19 de enero, la mañana en Canarias, con motivo de la celebración del Día Europeo de la Mediación, organizado por la Diputación del Común, desde Triana, en el Café Regina, en Las Palmas de Gran Canaria. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo para ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Martes 19 de enero, vive la radio en directo con La Mañana en Canarias. Vive el Día Europeo de la Mediación, organizado por la Diputación del Común.
Se trata de una actividad incluida en el proyecto DEMOS, cofinanciado con fondos FEDER en el marco del programa Interreg MAC 2014-2020.
COPE Canarias, estar informado.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Adelante, ¿en qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor, necesito hablar, tengo el alma en perro.
Bien, aquí está el doctor, puede consultar.
Como todos los lunes, Aida Martínez, abrimos nuestro consultorio médico.
Sí, además, sobre todo nuestro consultorio médico, que en el tema, la temática que les traemos hoy, Mayer, yo creo que se derriban barreras y una vez más vemos como la sanidad también puede tener empatía con los pacientes, que tú sabes que una queja histórica es que algunas veces los profesionales, pues no, a la hora de transmitir una serie de cosas a los pacientes, pues no tienen esa sensibilidad, ¿no? Y al final pues se sufre también al conocer el diagnóstico en la forma en la que se confirma, pero cada vez más esto parece que se está puliendo y como digo, se está haciendo justo al final.
Está con nosotros como cada lunes el doctor Manuel Mainar, profesor y director de la Cátedra de Tecnologías Médicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Doctor, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Este desafío lo estamos salvando a la altura o nos queda mucho camino por recorrer, doctor?
Estamos concretamente empezando. Si tú lo miras bien,
esto lo hemos hablado muchas veces, pues en casa tenemos la costumbre de ir indagando y haciendo crecer cosas que a lo mejor pues se dejan de lado, y esta ha sido una. O sea, si tú miras a nivel internacional, no hay ningún sistema, ninguna web donde las personas que tienen déficit de audición, la gente que es sorda, nativa, nativo, quiero expresarme como, si tú naces en Inglaterra, tu idioma inglés es nativo. Entonces aquí el chiste es que hay personas que son nativas de nacimiento porque su entorno es sordo y ellas no, o al revés. De repente tú te conviertes en una persona que no tiene esa audición. Entonces, curiosamente, ese mundo es un mundo que cuando tú vas al médico, el médico habla con la persona que te acompaña, pero como no entiende lo que dices, pues no te mira. Y una de las razones del médico es cariño, acercación, mirar a los ojos. Entonces, de repente, un día, por circunstancias múltiples, como siempre que pasa en casa, pues nos acordamos de que por qué no montamos el primer consultorio para personas sordas. Y ya tenemos un médico, ya tenemos un enfermero, estamos ahora con la persona que era de secretaria, porque quiero que todo el mundo sea absolutamente íntegro, pero nativo, no que ellos sepa entender, sino nativo. Pues se note naturalmente al sordo, note que la persona que tiene delante, sea el médico, el enfermero, la secretaria, son gentes que saben hablar su lengua. Entonces estamos en este proyecto, realmente, si me preguntas de los últimos, yo creo que me hace mucha ilusión.
Qué bueno, qué bueno. Pues vamos a actualizar y ahora vamos a hablar con alguno de los protagonistas de este proyecto. Son ya las 10:31.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y les contamos que ya ha comenzado, Mayer, la primera fase de demolición de los bloques de las Chumberas en la laguna, afectados de aluminosis. Ha estado el presidente del gobierno en ese acto. La primera fase va a suponer el derribo de 10 bloques y durará 28 meses con 25 millones de euros. Francisca es una de las vecinas afectadas.
Y alegría al mismo tiempo, ver que se va una cosa al suelo, se va, pero como le dije antes, después cuando volvamos a regresar, es como si fuera una rosa que se abre y alegría.
Les contamos también que la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Naira Alemán, ha asegurado que mañana el presidente del gobierno, Javier Víctor Torres, va a anunciar un paquete de medidas para sectores afectados por el nivel 3 de alerta sanitaria, como la restauración.
Sé que mañana el presidente anunciará varias medidas, entre las que hay sin duda reflejadas pues para este tipo de negocios. Porque además, lo que he dicho desde el principio, no le damos la espalda a la problemática de todo este tipo de iniciativas, de emprendedores que en este momento se encuentran pues no solamente sin saber qué va a suceder mañana, sino también con una media campaña de Navidad que no ha podido pues cumplir con los resultados que ellos esperaban, ¿no? En general.
Le hemos preguntado a Gilberto Torres en las Chumberas y ha dicho que va a ser antes de final de enero, no que sea precisamente mañana. Si te parece, Mayer, vamos a las Chumberas con Antonio Herrero, que ha estado en ese comienzo de las obras de demolición de los edificios de aluminosis. Antonio.
Buenos días, Daniel. Así es, estamos aquí en una de las primeros edificios que se ha procedido ya a esa demolición, con esa enorme grúa que llegaba este fin de semana. Mucha expectación entre los vecinos. Escuchamos a Francisca, pues esa señora que lleva 40 años residiendo en esta zona y que se emocionaba al ver por fin pues cómo se comenzaba esa obra de demolición. Un acuerdo pues entre cuatro administraciones: el Ministerio de Fomento, el Gobierno de Canarias, el Cabildo Tinerfeño y el Ayuntamiento a través de Muvisa, y que ha costado muchísimo desde 2009, cuando se detectasen esas primeras aluminosis, hasta el día de hoy, que ya por lo menos los vecinos ven cómo se va produciendo ese derribo de los edificios.
Gracias, Antonio. Y un apunte más antes de acabar. La Policía Nacional ha detenido al hombre que, mediante engaño, adquirió a crédito lotería de Navidad por valor de 10.000 euros. Ha sido en Los Realejos.
Gracias, Daniel. Son las 10:34. Seguimos, Aida, conociendo más perfiles vinculados al mundo de la discapacidad auditiva.
Sí, en este caso vamos a saludar a Miguel Ángel Pedrera Blanco, es enfermero del Hospital Bellví, que tiene discapacidad auditiva de nacimiento, que ya nos escucha. Buenos días, Miguel Ángel.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
¿Cómo es el día a día de, en su caso, un enfermero que tiene discapacidad auditiva cuando se presentan precisamente pacientes como usted? ¿Cómo es ese trato que se le da?
Prácticamente pacientes con discapacidad auditiva. En el trato directo aquí en hospitalización son muy pocos. Son muy pocos los que tenemos en el día a día. O sea, no podemos hacer una crítica constructiva con respecto a eso. Y si viene alguno, viene con algún intérprete, o sin ellos, y después médicos, enfermeros de planta, que no conocen de cuál signo, el paciente está bastante discriminado. O sea, no tiene un trato directo, no se puede comunicar prácticamente con el médico o con el enfermero. Y precisa siempre un intérprete, o bien un intérprete profesional, o bien un familiar directo, para que se puedan comunicar con ellos.
Tenemos ya también en sintonía, Miguel Ángel, a una compañera, Leida Castro, que es médico también con discapacidad auditiva, a ver si podemos hablar con ella. Leida, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de saludarla, Leida. Estábamos hablando con Miguel Ángel Pedrera y le pregunto a usted, el hecho de que usted tenga esa discapacidad, ¿propicia que en el día a día haya más empatía con los que padecen esa misma discapacidad o incluso con otro tipo de discapacidades, Aleida?
Bueno, por una parte sí, en el sentido de que yo he vivido, bueno, en mi propio viaje personal, pues he vivido una serie de barreras y obstáculos que hace que pueda entender las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad. También es cierto de que en mi caso yo hice un esfuerzo por acercarme a la comunidad sorda, aprendí lengua de signos, he usado intérprete y he sido activista en cierta forma en movimientos anticapacitistas. Entonces, en ese sentido, también yo he hecho un esfuerzo por acercarme cuando adquirí mi discapacidad, porque yo no nací con ella, la adquirí con 21 años. Y eso sí me permite no solamente tener más empatía, sino vivirlo en primera persona y saber cómo trasladar esas vivencias.
Está también con nosotros Alexandra Ubau, que es ingeniera en telecomunicaciones con familia con discapacidad auditiva. Alexandra, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Hombre, estamos en un momento en el que afortunadamente las nuevas tecnologías nos pueden ayudar, ¿no? ¿Nos estamos apoyando en ellas para mejorar esta atención, Alexandra?
Sí, sí, desde luego. La verdad que, bueno, yo en mi caso particular, desde que apareció WhatsApp con la videollamada y, bueno, ya el SMS cuando era pequeña, que ya era un cambio, porque poder avisar a tus padres de que llegabas a casa con un SMS fue todo un avance, vaya.
Hombre, siempre, y esto más para Leida, ¿no?, y para Miguel Ángel, siempre es difícil contarle al doctor qué es lo que te está pasando, cómo te duele, qué sientes. Esto para alguien que tiene una discapacidad auditiva se complica aún más, ¿no, Aleida?
Sí, vamos a ver. Bueno.
Sí, venga, voy primero con Aleida y después le doy paso a Miguel Ángel. Adelante, Aleida.
Vale. Sí, además de ello, yo que he usado intérprete durante la carrera en el rotatorio, es también una cuestión de que la lengua de signos no es igual que el castellano, de forma que hay muchísimas cosas que se pierden durante la interpretación, sobre todo la forma en la que la persona te lo cuenta. Eso es algo que durante la atención sanitaria, al perderse, te pierdes muchísimos matices que te pueden llegar a no solamente a un buen diagnóstico, sino que el propio paciente entienda las directrices terapéuticas que les quieres dar. Entonces, sí.
Miguel Ángel.
Dígame.
No, que querías aportar algo también sobre esto, ¿verdad?
Sí, sí, porque en mi infancia, aparte que yo tengo la hipoacusia, tengo entornos familiares con personas sordas, padres, tíos, y cuando ellos precisaban una asistencia médica, no podían ir ellos solos, precisaban o bien que vaya a un familiar directo, en este caso yo o mi hermana, para poder hacer intérprete como mi padre. Efectivamente, como dice la compañera, eso ha cambiado, hoy día ha cambiado muchísimo con la tecnología, o sea, ayuda. Pero aún así sigue existiendo esa barrera, sigue existiendo, y como bien dijo el doctor Maynard, cuando una persona sorda acude a una consulta, está en el segundo plano, no se trata como paciente y no se le mira a los ojos, precisa de médico, sanitario, atiende a lo que dice el intérprete y deja al paciente en el segundo plano. Entonces la iniciativa que se quiere implantar por parte del doctor Maynard, que es excelente, trataríamos al paciente de tú a tú. O sea, no tendríamos que tener ningún intermediario de por medio, vaya.
Aleida, ¿cómo salvan la barrera, por ejemplo, si se presenta un paciente que no habla español? ¿Cómo salvan si tienes esa discapacidad auditiva? ¿Cómo lo salvan en esos instantes para saber qué es lo que le ocurre, para poderle dar un diagnóstico?
En general, o en mi caso, bueno, yo en mi caso signo. Entonces, si la persona signa, pues signando, con lectura labial, con el modelo comunicativo que tenga cada paciente. Yo creo que ahí también la importancia de cuando estudiamos la carrera se nos enseña de que no todas las personas somos iguales y los pacientes que nos vienen son tan diversos como diversa es la sociedad y tenemos que aprender, bueno, ya en general deberíamos aprender herramientas comunicativas, pero además de ello deberíamos aprender que existen diversos modelos comunicativos. En el caso de las personas sordas, pues el modelo comunicativo que cada una decida usar, bien si es oralista y utiliza pues algún tipo de ayuda protésica, como es mi caso, pues facilitando la lectura facial, por ejemplo ahora con el coronavirus, a mí me cuesta la vida ir al médico, siendo yo médico, porque muy pocos profesionales se quieren ajustar a que yo pueda mantener más, por ejemplo, más distancia de seguridad y bajarse la mascarilla para que yo pueda leer los labios, de forma que yo ya, la verdad que ir al médico en este momento de coronavirus se está haciendo cuesta arriba, pero si encima la persona pues no habla castellano o no tiene una buena lectura labial, pues adaptarse y hacerlo en lengua de signos. Es importante que todos tengamos una mínima, desde mi punto de vista, noción de lengua de signos.
Y de todas formas, Alessandra, no hay la tecnología en este sentido. No sé si realmente pues se puede focalizar, ¿no? Pensando yo sobre todo, volviendo con el tema también de que ahora mismo, bueno, está más parado, pero el tema del turismo, que realmente pues con esa cantidad de turistas que teníamos pues hace nada, esos 15 millones de turistas, ¿hay algo que pueda hacer la tecnología para salvar esas barreras que se pueden crear en un momento dado, ya unido al idioma, pues unido el hecho de tener una discapacidad en un sitio que no es el donde estás habitualmente?
Desde luego, bueno, no sé si he entendido bien la pregunta, pero vamos, con la tecnología te ofrece desde luego que te puedas tener un intérprete en un momento dado, aunque el intérprete no esté físicamente allí, y por lo menos pueda salvar, en este caso, las consultas que médicas, ¿no? Entonces, existen sistemas, pero como comentabais antes, nunca es suficiente, porque lo que hay es un desconocimiento bastante grande sobre el tema.
Doctor Mainar, yo lo que se constata de un poco todos los consultorios que hemos realizado con usted, muchas veces ustedes detectan esa sensibilidad en casos que a lo mejor quizá no es lo que ocurre la mayoría de las veces, pero que también se han visto de alguna manera dejados de lado, ¿no? Y que quizá en unos años lo asumiremos como pues claramente que las personas con discapacidad auditiva no serán dadas de lado en esas consultas, sino serán tratadas como paciente principal, pero ahora mismo, ¿no? Yo lo que constato es que tienen esa cierta sensibilidad para tratar temas que no son prioritarios, por decirlo de alguna manera.
Bueno, como digo yo en forma genérica, en casa, en el grupo, en la cátedra, siempre, toda la vida, la prueba es que yo, sin saberlo, pues Aleida fue alumna mía, y entonces el otro día cuando estábamos hablando, ella recordó que fue alumna mía cuando yo se tocó clases conmigo en Las Palmas. Y entonces me fue muy fácil comunicar con ella, porque entonces, claro, cuando ya te educas conmigo, tú sabes que en casa, pues hacemos así, nos preocupamos de las momias, nos preocupamos de otros temas, nos preocupamos del eSport. Entonces ellos, curiosamente, en mi asignatura, ellos crecen sabiendo que el médico, por definición, tiene que ser educado para ser sensible. Eso por educación y por base. Y luego, a partir de la tecnología, nos va a llevar siempre a soluciones inéditas, porque cada vez van a ser más fáciles, es decir, una mirada, cualquier cosa en estos momentos mueve una computadora. Por tanto, este grupo que estamos montando, que además, como ves, pues todo el mundo es muy joven, pero la idea mía es que con los conocimientos de ellos, como nativos, y nosotros como gente que educamos en sanidad, pues formemos el primer grupo, que en principio, obviamente, nuestro manejo va a ser en castellano, la traducción, para después, a propósito de la tecnología, de la cátedra de tecnologías médicas, a propósito de las sugerencias de ellos, que nosotros podamos incorporar métodos donde, aunque tú no sepas francés con idioma de signos, sí que sabes el idioma de signos en castellano y siempre habrá más naturalidad a la hora de hablar con los enfermos.
No. Aleida, una pregunta. Cuando Aleida necesitaba acudir a un médico y se presentaba en la consulta de un facultativo, ¿qué se encontró al otro lado y qué esperaba?
¿A qué se refiere? ¿Yo como médico o yo como paciente?
No, como paciente. Cuando Aleida iba como paciente a la consulta de un médico, ¿qué se encontró al otro lado? Y sobre todo, después de tener esa experiencia, que ha aprendido? ¿Y qué da ahora a esos discapacitados auditivos?
bueno, para mí desde luego el haber adquirido la discapacidad ha cambiado radicalmente mi forma de ver la medicina y mi forma de ver cómo ejercerla, porque además yo perdí la audición de forma secundaria a una enfermedad del oído interno y para mí ha afectado mucho el cómo yo ejerzo la medicina ahora, porque yo me encontré pues un poco reproduciendo los comportamientos que se me enseñaban en la carrera, a empezar a ver que cuando yo iba al médico pues me encontraba con un montón de barreras, desde estar en la sala de espera y recordarle a la enfermera que tenía una hipoacusia, que a pesar de que uses audífonos hay mucho ruido y no siempre te enteras, y de que te llamen a grito pelado y que tú no te enteres, sobre todo si vas a urgencias, que en mi caso una época en la que, bueno, tenía que ir mucha urgencia, desde ese punto de ver las tremendas barreras que hay para las personas con discapacidad auditiva simple y llanamente para acceder a un entorno sanitario. Y también para el ir al médico, yo me encontraba a veces en una situación que me daba muchísima rabia. Yo lo que he sentido desde que adquirí la discapacidad es rabia de verme. Antes, cuando empecé a estudiar la carrera sin discapacidad, se podía ir al médico sin ningún problema, ahora que es una odisea. Entonces, en mi caso, lo que hay es rabia y estar muy agradecida a este proyecto que se está montando desde Hospitén y con el doctor Meinar, porque creo que es absolutamente necesario, porque bueno, se ha dejado de lado un colectivo que yo, hasta que adquirí la discapacidad, no tenía ni idea de las tremendas barreras que hay para ir al médico, algo tan importante como ir al médico, además. No.
Bueno, nos escribe un oyente y nos dice, entiendo que o es discapacitado auditivo o tiene un familiar cercano, ¿no? Porque nos dice el problema es que lo que tenemos delante es el centro de salud más cercano y ahí te puede tocar un médico con sensibilidad o sin sensibilidad, ¿no? Me dice aquí un oyente en nuestro WhatsApp, en el 610-8010. ¿Hay algún sitio, por cierto, doctora, donde se puedan dirigir los que tengan discapacidad auditiva, que a lo mejor vean que su centro de salud habitual no tiene esa sensibilidad de la que hemos hablado o esa atención debida?
Que yo sepa, no. No. Normalmente todos vamos a los centros de salud que nos tocan por cercanía y ahí te la juegas un poco, sobre todo si vas a urgencia, porque si tú vas a mudar a tu médico de cabecera habitual
y te conoce,
pues más o menos la gente hace un por, pero si vas a urgencias, que para mí es uno de los mayores problemas, ahí dependes mucho, además de que las urgencias estén sobrecargadas, de que el médico esté estresado porque hay una sobrecarga tremenda y está solo, entonces no se toma ese tiempo a lo mejor para hablarte un poco más lento, un poco más rápido, bajarte una mascarilla, tener cuidado con las medidas preventivas. Entonces, no, la verdad es que es un azar tremendo.
Muy bien. Bueno, pues les agradecemos a todos que hayan entrado en este especial dedicado a la discapacidad auditiva y la atención sanitaria. Alexandra Ubao, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Y enhorabuena por este proyecto. Aleida Castro, gracias por su testimonio. Un placer escucharla.
Muchísimas gracias a ustedes.
Miguel Ángel Pedrera, muchas gracias también.
A ustedes también. Buen día.
Doctora Mainar, como siempre. Y como apuntaba antes mi compañera Aida Martínez, que siga usted con esa sensibilidad. Que Dios se la bendiga.
Gracias, cuídate. Chao.
Un abrazo, doctor. Doctor Mainar, profesor y director de la Cátedra de Tecnologías Médicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 10:48.
Un aliento, que le dé un calmante para que no muera sola en su dolor.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7 y en el sur 99.0.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Surgido, como sabemos, un movimiento y cambio de tema radicalmente en contra del salto de agua de Chira Soria, hablando de una agresión a la isla de Gran Canaria, ¿Es esto una herramienta potente para la incorporación de las energías renovables o hay que cuestionarlo?
Probablemente lo es, y yo tengo que ser claro, he estado en el Cabildo, conozco el proyecto. Este no es un proyecto que nace de un día a otro, ni empieza la idea un lunes para terminarlo un viernes. Estamos hablando de muchos años de debate, de muchos años de poner sobre la mesa mejoras, que al final, cuando ya tenemos la luz de ese proyecto en nuestras manos, cuando además vienen fondos europeos para incentivar todo lo que tiene que ver con la energía, se reabra un debate respetando las opciones de todos los colectivos, indudablemente, creo que ir en contra de lo que es la evolución de todos estos años, ¿no? Y por tanto yo sí estoy absolutamente de acuerdo.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Descubre a Lucía Lacarra y Matthew Golding en Forlandia. Un mundo utópico donde estos dos bailarines de fama internacional fusionan danza neoclásica, música y artes visuales. Sábado 30 de enero. Entradas a 18 euros en auditoriodetenerife.com. Auditorio de Tenerife.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
En Bordón somos especialistas en trabajos con madera. Tenemos un amplio surtido de artículos de primera calidad a los mejores precios y el asesoramiento de los mejores profesionales. Visítanos de lunes a viernes de 8 a 4 y sábados de 8 a 1 y descubre por qué la madera es tu mejor opción. Bordón, el de toda la vida, ahora con más fuerza que nunca.
Hoy mini tertulia de deportes y además pendiente Guillermo García del sorteo de la Copa de Baloncesto.
Hola Mayer, ¿qué tal? Buenos días. Efectivamente, se está produciendo ahora mismo en el Wizzing Center de la capital de España ese sorteo de la Copa, en la cual hay un equipo canario, el Iberostar Tenerife. Ya sabes que es cabeza de serie, le puede tocar uno de estos cuatro equipos: el Juventud de Badalona, el Unicaja, el Valencia o el Burgos. Está produciéndose ahora mismo el sorteo y en cuanto tenga rival el Iberostar Tenerife, si te parece lo contamos, Mayer.
Juanfran, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es el más deseable de los rivales?
Cualquiera. Llegando a este punto, todos los equipos son bastante complicados. Más siendo, lógicamente, cabeza de serie, como es el Iberostar Tenerife, yo no me decanto por ninguno, viendo cómo está la situación en la Liga ACB, la igualdad de la categoría, verdad que evitas a los grandes de la competición, siendo cabeza de serie, pero no evitas a los equipos que están mejor en forma, que lógicamente son los 8 primeros clasificados de la Liga ACB.
Tenemos sonido, Mayer, si te parece, yo no sé si podemos escucharlo. Venga, de momento ha salido ya el bombo del Real Madrid. ¿Vale? Pasa que están aquí con está el humorista Javier Cansado, con Irene Junquera, la presentadora. Y están ahí, igual se prolonga un poquito el sorteo, pero vamos.
A ver si nos da tiempo de contarlo en directo, ¿no?
Claro. Empezamos ya. Ahí está Tap Sabané, por cierto, jugador del Herbalife Gran Canaria y del Unelco Tenerife, que van a sacar la bola. Vamos a ver cuál es el rival. Creo que es de Real Madrid. Vamos a ver. Ahí está Sabané. Valencia Basket, Real Madrid. Bueno, pues ya tenemos la primera eliminatoria. Real Madrid-Valencia Basket. Por tanto, ya Iberostar Tenerife solo puede tocarle el Unicaja de Málaga, el Juventud de Badalona o el San Pablo Burgos. Ahora van con un vídeo, Mayer, o sea que esto se puede prolongar un poquito, me temo, para conocer. Si quieres, vamos hablando un poquito de fútbol también y vamos alternando.
Venga, pues dale.
Bueno, pues nada, comentar que la Copa de Rey, ya sabes que ayer el Club Deportivo Tenerife quedó eliminado frente al Villarreal. Eso sí, con la cabeza muy alta, todo hay que decirlo, porque hizo un buen partido, gran partido el equipo de Luis Miguel Ramírez frente a un equipo netamente superior, como es evidente, como es un equipo de primera división. Pero bueno, se confirma, yo creo que un poco la remontada, la mejoría que ha experimentado el Club Deportivo Tenerife en las últimas semanas, y yo creo que se afronta con un poquito más de optimismo ahora mismo el futuro inmediato de la Liga Smart Bank. Próxima cita, como te contaba esta mañana, para los dos equipos canarios. Para el Tenerife, cita frente al Lugo y la Unión Deportiva, que juega frente al Club Deportivo Leganés.
Juanfran.
Sí, no hubo jornada para Unión Deportiva el fin de semana, estaba eliminado de la Copa del Rey, tuvo descanso ayer y ya preparando el partido frente al Leganés, el primero de la segunda vuelta de la actual competición liguera, con el mercado de invierno abierto. Ya comentó en estos micrófonos de la cadena COPE el presidente de Las Palmas que no van a firmar ningún futbolista, sino va a haber salidas. Veremos quiénes son los jugadores que finalmente no siguen en la Unión Deportiva Las Palmas para esta segunda y definitiva vuelta de la competición liguera.
No. Señores, tenemos que escuchar unos mensajes comerciales. Si les parece, vamos a estar pendientes del sorteo. Y si a la vuelta de la publicidad tenemos ya cuál es el contrincante, lo contamos.
Perfecto.
10:55.
Ya están aquí los Riu Days de Riu Hotels and Resorts. Reserva tus vacaciones en riu.com y disfruta de un 10% de descuento adicional con el código promocional Riu Days. Solo hasta el 17 de enero.
Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local.
Salí de casa con la sonrisa puesta hoy.
¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en caja7.com/enplanfácil. Y da el salto a Caja 7.
Salta conmigo, digo salta. Salta conmigo.
Elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca online de Canarias. Te ofrecemos más de 1,000 referencias de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales. Y te los servimos a domicilio sin coste alguno, en pedidos superiores a 30 euros. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca online de Canarias.
¿Necesitas asesoramiento en iluminación LED o en redes de comunicación a través de emisoras walkie-talkie? En Inco Ingenieros tenemos todas las soluciones. Servicio oficial de Motorola, iluminación industrial, comercial, asesoramiento y presupuestos sin compromiso. Les atendemos en nuestras oficinas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en el 922 20 90 70 o en comercial@incoingenieros.com. La calidad y nuestros clientes son el camino.
Hace tan solo unos minutos nos adelantaba la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Naira Alemán, que mañana se presentarían unas ayudas para todos los empresarios que lo están pasando mal por esta situación, pero ha aclarado el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, que será antes de final de mes.
En el último Consejo de Gobierno del año 2020, el portavoz del Gobierno, Julio Pérez, afirmó que antes de acabar el mes de enero y una vez aprobase el Gobierno de España su decreto, analizáramos las ayudas que vienen de Europa, su posibilidad de utilizar esos fondos para ayudas directas y de otra índole. Aspecto que queremos también introducir de carácter fiscal. Antes de acabar enero, el presidente del Gobierno comparecería para anunciar una serie de medidas. Hoy, que es 18 de enero, vuelvo a decir que así va a ser. Por tanto, en el mes de enero anunciaremos las medidas para ayudar al sector que estamos terminando por parte de las distintas consejerías del Gobierno de Canarias.
Una medida que, desde luego, pues reciben con los brazos abiertos, por ejemplo, el sector de la restauración de Gran Canaria y de Lanzarote, que justamente con el nivel 3 pues tienen serias dificultades para abrir si no tienen terraza. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
¿Cómo viene la mañana en Gran Canaria, Javier Benítez?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ojo, porque se está convocando una manifestación para mañana en torno a la presidencia del gobierno por parte de los restauradores. Hablaremos con diferentes hosteleros, uno que pensaba abrir el miércoles, otro que no tiene terraza, pero sí espacio para montarla, está a la espera del ayuntamiento que decrete una normativa expresa. Hablaremos con un profesor de gimnasia, estaremos en un centro comercial, charlaremos con un enfermero que inocula la vacuna anti-COVID, tendremos el espacio de análisis de la actualidad, plantas medicinales de Canarias, entre otros asuntos. Nos iremos a dar una vuelta por Gran Canaria después de la lluvia, que la isla está muy bonita.
¿No tenemos rival, Guillermo García?
Sí, Mayer, ya tenemos rival. Será el Burgos, el hereda San Pablo Burgos, el equipo que le ha tocado un sorteo al Iberostar Tenerife. La mala suerte es que vamos por el mismo lado del cuadro del Real Madrid, así que si gana el Burgos, se enfrentaría al conjunto blanco, presumiblemente en semifinales, así que no ha habido demasiada suerte, pensando un poco a largo plazo, pero bueno.
Dos pinceladitas del programa de hoy, Guillermo.
Pues nada, que hablamos con Amos García Rojas, que estaremos en La Laguna y que estaremos también con Alfonso Cabello en Santa Cruz.
La mañana en La Palma, Miguel Ángel.
Dos pinceladas, muy rápido. Va a estar con nosotros la consejera Nieves Rosa Arroyo en el primer tramo de la mañana de COPE La Palma para hablar de transición ecológica, y luego estará también la consejera de promoción económica en el Cabildo de La Palma, Raquel Díaz, para hablar primero del impacto del COVID en la economía palmera y luego de lo que ha sido el resumen de la campaña de Navidad.
Y dos pinceladas también para la mañana en Lanzarote. Ricardo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mayer. Bueno, pues la verdad que la mañana se presenta con datos, la verdad que, bueno, pues relacionados con la COVID-19. Hemos conocido hace unos instantes tan solo que durante este último fin de semana han fallecido dos mujeres procedentes de Lanzarote. Una de avanzada edad, ya con patologías que arrastraba bastante graves, pero la otra de tan solo 38 años de edad. Ha fallecido después de haber sido trasladada hasta la isla de Gran Canaria. Estamos pendientes sobre todo de la actualidad del coronavirus, con lo que pide Arrecife un cribado masivo en los centros educativos de la capital, mientras que el Cabildo, bueno, pues acalla esa alarma desde la capital, diciendo que en principio no han sido tanto, solamente 45 contagios entre más de 25.000 alumnos aquí en Arrecife.
Gracias, Ricardo. Gracias también a nuestros compañeros técnicos, Alberto Díaz, a Julio Abreu, que se han ocupado de la realización de este programa, y también a nuestro compañero Daniel Pinelo, que ha estado detrás de todas y cada una de las llamadas que han pasado por la mañana en Canarias. Feliz lunes, feliz semana, hasta mañana, adiós.